Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Y el título de este programa es Se arañan hasta por un baño, ¿no? Estamos desperdiciando la oportunidad de ser sede, elegidos por aclamación en las Naciones Unidas para ser sedes de la más reciente asamblea de la Organización de Estados Americanos, el Perú. Sí, el Perú había sido elegido por aclamación. ¿Y saben por qué los congresistas no aceptaron el hecho de que el Perú sea una sede? Porque parte de los requisitos era tener un baño neutro. Vamos a hablar después qué significa un baño neutro, ¿no? Ahí tenemos la señalética y todo esto, ¿no? Esto es, como dice el psicoanalista Guillermo Nguyen, de un primitivismo tremendo, más que un conservadurismo. Estos requisitos son exigidos por los organizadores, ¿no? Es un convenio entre el Perú y la OEA y tiene que ser cumplido. Si no se cumplen, pues no calificamos como sede y nuestra imagen internacional se deprecia. Pero no es lo único de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar también de los nuevos dichos de Samir Villaverde. En una entrevista a Willax TV, el empresario, afirmó que el hoy prófugo, sobrino del presidente Pedro Castillo, Fray Vázquez, fue quien le confirmó la recepción por parte del mandatario de 30.000 soles que había dado en calidad de préstamo a través del exministro Juan Silva, también prófugo. Silva me pide un dinero para dárselo al señor Pedro Castillo porque necesitaba, porque recién había entrado al gobierno y no había cobrado su sueldo, detalló. Esto coincide con lo dicho por el colaborador de la fiscalía, en este caso, que se presume sería el mismo Villaverde que habló primero de 50.000 soles, de otra entrega de 30.000 soles y de un teléfono iPhone que habría llegado a manos del presidente Castillo como parte del pago por facilitar la licitación del puente Tarata 3. También habló de una supuesta reunión en Huaral, ¿no?, donde habría estado el presidente del Jurado Nacional, el señor Salas Arenas, pero eso es con cargo a prueba, ¿no? O sea, uno puede decir muchas cosas, pero hay que probarlo, sobre todo en un tema tan sensible que ya se trata casi de una cuestión de fe, como es el presunto fraude electoral de las elecciones de 2021. El Ministerio del Interior, ayer estuvo Mariano González en el Congreso y asegura que no hubo reglaje a Villaverde. El nuevo ministro del Interior negó ante el Congreso que haya exigido reglaje contra el empresario Samir Villaverde, investigado como parte de una presunta organización criminal que alcanzaría al propio presidente Castillo. Recordemos que ayer Villaverde acudió a la comisaría de La Planicie en La Molina para denunciar un presunto reglaje en su casa por parte de miembros de la policía y que fue retenido por un desarreglo en la notificación de su reciente excarcelación. Había un QR que no se había tramitado. El empresario furibundo declaró que era víctima de espionaje y represalias con la justicia. El ministro González dijo en respuesta que no se trata de un reglaje, sino que los miembros de inteligencia vigilaban su casa para resguardar su integridad e incluso, y esto es una buena excusa, lo tengo que admitir, para impedir una posible fuga, porque claro, el señor Villaverde se podría fugar y toda la responsabilidad caería sobre las autoridades, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Si queremos que no se fuga, decimos que es reglaje, y si no queremos reglarlo, dejamos que se fuga. O sea, es un trabalenguas, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos? Imagínense ser autoridad, queremos resguardar que no se fugue el personaje de Samir Villaverde, entonces lo tenemos que vigilar con las prerrogativas constitucionales, pero él a su vez dice que es reglaje. En cambio, si no lo revisamos, si no lo se le vigila con las prerrogativas constitucionales de la policía, se fuga, ¿no? Entonces ahí hay negligencia. Es difícil gobernar, ¿no? Es bien difícil también, ¿no? Anunció que los oficiales involucrados en el incidente serán investigados internamente y que removerá al jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía. Bueno, muere el exdictador Morales Bermúdez a los 100 años. El expresidente de facto, fue un presidente de facto, Francisco Morales Bermúdez, murió a los 100 años de edad mientras la justicia italiana había ratificado recientemente su condena a cadena perpetua y se preparaba un proceso de extradición por la desaparición de ciudadanos italianos durante su gobierno dictatorial mediante el llamado Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue una estrategia represiva conjunta ejecutada por varias dictaduras latinoamericanas en varios países, ¿no? En varios países, en Chile, Argentina, Perú y Uruguay, principalmente para desaparecer opositores de izquierda afines a ideologías comunistas. Con la muerte de Morales Bermúdez se extingue el proceso. Bueno, acá con mucha alegría tenemos que, ante el primitivismo, ¿no?, ante el conservadurismo primitivo, que nos abruma a partir del Congreso, tenemos que contarles que el Poder Judicial al menos a veces pone los puntos sobre las íes y abre las compuertas del entendimiento. El triunfo de Ana Estrada por una muerte digna, le hemos hecho un reportaje a ella desde el principio de esta historia. Ha sido un fallo que cambiará no solo la historia de Ana Estrada, sino la de todo un país. En medio de una coyuntura política plagada de fundamentalismo, es destacable que un miembro del Poder Judicial haya tomado la valiente postura de permitirle a esta mujer peruana de 45 años decidir cuándo morir ante el sufrimiento físico que le depara la polimiositis, la enfermedad incurable que padece desde que era una adolescente y que le impide mover el 90% de su cuerpo. Tiene los músculos atrofiados, ¿no? Tiene una calidad de vida. A pesar de su alegría, ella ama la vida. Esta lucha no es por la muerte, es una lucha por la vida. Y esta lucha por la vida implica saber decir basta. Saber decir basta cuando ya el sufrimiento es mucho mayor. Puede ser eutanasia o puede ser muerte asistida. En el caso de la eutanasia, la decisión no pasa por la voluntad del paciente. En el caso de la muerte asistida, sí pasa por la voluntad del paciente. El problema es que no hay protocolos todavía. No hay protocolos y el fallo es específico para ella, pero sí, ciertamente, esperemos que no mucha gente lo invoque, porque no le deseamos a nadie que tenga una enfermedad terminal que acarree tanto sufrimiento, pero se podría utilizar como jurisprudencia. En una primera instancia, ya se había fallado a favor de la figura del suicidio asistido y la inaplicación de castigo para quien participe en el acto médico. En esta ratificación de la sentencia, el juez supremo Augusto Ruiz Díaz, a quien llamaron como votante dirimente de la Sala de Derecho Constitucional y Social del Poder Judicial, inclinó la balanza hacia el derecho de decidir sobre la propia muerte ante un caso extremo, Lo que ahora está por resolverse es el protocolo, como dije, para esta compleja, delicada intervención médica. Desde acá, un gran saludo a Ana Estrada y esta lucha por la libertad, y reitero, ella no lucha por la muerte, lucha por la vida, y la vida es libertad, y ahí está Ana Estrada, ahí la vemos, es una mujer muy valiente, una auténtica luchadora con quien conversaremos pronto. Bueno, ahora vamos a la otra cara de la moneda, el primitivismo, ¿no? ¿Qué ha pasado? El Perú había sido elegido por aclamación como la sede de la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que íbamos a tratar el tema del cambio climático, el tema de los fertilizantes, el tema del petróleo, cómo afecta la guerra entre Rusia y Ucrania, el tema de la migración, el problema venezolano, tantos temas, ¿no? Entonces, el pedido por parte de los organizadores de la próxima Asamblea General de la OEA, cuya sede podría ser el Perú, es de que se habilite un baño sin género definido. Ha desatado la furia del ala más conservadora del Parlamento, que ha votado en contra de que el evento se realice en el país. El gobierno debe garantizar un acceso adecuado a las instalaciones sanitarias de todos los que participen en la Asamblea General, debiendo proporcionar además baños comunes. No sé si tienen la señalética que les había pasado. Baños individuales y al menos un baño neutro, reza el documento, que trata de velar por un trato igualitario e inclusivo. Ahí está. Tenemos el baño de mujeres, el baño de hombres y más a la derecha, el baño neutro, donde están hombres, mujeres y personas con algún tipo de discapacidad. Bueno, por esto se han arañado en el Parlamento. Sé que muchas personas que nos están viendo van a decir, ¿por qué nos van a imponer esta manera de ver el mundo, las cosas? No se impone. Usted no tiene que usar ese baño si es que no se siente cómodo. Pero este baño tiene que existir. Se abre la cancha, no se cierra, ¿no? Debiendo proporcionar, nos exige la OEA, además de baños comunes y baños individuales, al menos un baño neutro, ¿no? Reza el documento, que trata de velar por un trato igualitario e inclusivo para toda persona que participe en el 52º periodo ordinario de sesiones de la OEA. Un llamado baño neutro puede ser usado por cualquier persona independientemente de su identidad o expresión de género, y la humanidad no va a entrar en peligro, no va a entrar en peligro de extinción. Una pena, porque esto nos va a dejar pésimo en el escenario internacional. Si le sumamos el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el Ministerio de la Familia, si le sumamos el atentado contra la educación sexual integral, etcétera, ¿no? Que no tenemos matrimonio igualitario, bueno, mucha gente seguramente va a decir, bien, así tenemos que quedarnos, pero no. Estamos con Susel Paredes, justamente, quien está en el Parlamento bregando contra la posibilidad que se apruebe de manera inapropiada la bicameralidad. Se está debatiendo sobre eso. Pero ¿quién mejor que ella para explicarnos esta insensatez respecto a la bulla, el la chilla por el baño neutro. ¿Susel está con nosotros? ¿Susel? Susel, buenas tardes ya. ¿Me escuchas?
Sí, te escucho. Te escucho.
Bueno, hay problemas con la comunicación y es en el pleno, Susel Paredes, pero estamos hablando de esta posibilidad del baño neutro exigida. Ahí está Susel. Susel.
Sí, te escucho, René. Sino que estoy, me he salido del hemiciclo porque me tocaba justo hablar.
No te preocupes, dime. gracias más bien. Escúchame, ¿qué te parece este primitivismo, esta vez haciendo bulla, rechazando que el Perú, que fue elegido por aclamación como sede de la Asamblea de la OEA, ya no lo sea por el baño neutro, por la exigencia del baño neutro? Por favor, tus comentarios.
Gracias, René. Mira, es un escándalo. Ha generado una crisis diplomática que no se llevará a cabo la Asamblea General de la OEA por algunos congresistas con un prejuicio homofóbico que no quieren que haya un baño neutro. Pero tengo que decirte, en los aviones los baños son neutros. Los baños para personas con discapacidad son neutros. En nuestras casas los baños son neutros. O hay un baño para mi papá y uno para mi mamá. Realmente es la legislatura se despide con una vergüenza internacional, con una crisis diplomática sin nombre que quedará en la historia como la anécdota de la crisis diplomática del baño por un grupete de congresistas que tienen un prejuicio y un odio contra nuestra comunidad. De verdad, es indignante, pero he presentado una reconsideración. He pedido a mis colegas que reflexionen, porque no se puede poner en peligro la Asamblea General de la OEA por el prejuicio de un baño.
Por supuesto que no. René. Por supuesto que no. Es René. Alucinante. Pero cuéntanos cuáles han sido las intervenciones más, porque hasta Cabero creo que se sinceró acá y él votó
una defensa
a favor
muy importante,
de
muy buena, la porque Asamblea, realmente ¿no? No puede ser que el prejuicio llegue a términos de estupidez humana. Cabero hizo una muy buena sustentación de que además es la tendencia en el mundo. O sea que, ¿en qué avión ves tu baño de hombres y baño de mujeres? En los aviones los baños son neutros.
Así es. Lo que pasa es que es como un reconocimiento.
Por los pastores evangélicos.
Es un reconocimiento a un baño neutro, a la posibilidad de que exista un baño neutro que no separe, que no taxonomice hombres y mujeres. Ahora, háblanos acerca de algún congresista que a ti. Ahí está la votación, Susel. De Fuerza Popular votaron en contra 22, o sea, son súper conservas los de Fuerza Popular, ¿no?
Y yo creo que han dicho, no pasa nada, esto es una tontería, pero no se dieron cuenta que es la Asamblea General de las Naciones, de la Organización de Estados Americanos. 10.000 personas van a venir entre delegaciones del Estado, delegaciones de la sociedad civil, representantes de distintas organizaciones sociales, organizaciones internacionales de distintas especialidades, y la oportunidad de que nuestros hoteles, nuestros restaurantes, nuestra capacidad de turismo receptivo se reactive gracias a estas visitas. O sea, no piensan en nada, no piensan ni en la gente, no piensan ni en los comerciantes, no piensan en que esto es una crisis diplomática generada verdaderamente por una estupidez.
Por supuesto, pero la bancada magisterial también, la mayoría, o sea, 6 de Sumiremos votó en contra y Renovación Popular, por supuesto, también votó en contra.
Yo quiero creer que no han entendido que era la Asamblea General de la OEA la que estaba en riesgo. Quiero entender que ha sido una equivocación. He presentado la reconsideración. El señor canciller, el doctor Landa, ha
ahí
presentado.
Está el sí, invoco al Congreso a reconsiderar el voto de ayer que impide realizar la Asamblea General de la OEA en Lima. Esto perjudica gravemente la imagen internacional del Perú. Son facilidades únicamente para esta Asamblea sin generar obligaciones internacionales a futuro. ¿Qué futuro le ves tú más bien a la reconsideración que has presentado y cuándo se va a tratar?
yo tengo las esperanzas, estoy luchando milímetro a milímetro por lograr que se tome en cuenta. Entiendo que también hay profesionales de la Cancillería que están explicándole a las distintas bancadas la magnitud de este evento, pero ¿saben lo que me da más pena? Que esta legislatura termine con este hecho vergonzoso. Así se despide.
Con este regalo, con este regalo vergonzoso.
Esta mesa se va a despedir con impedir una Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. ¿Esa despedida quiere?
Es imagínate. Increíble. Susel, antes de despedirnos,
la reflexión a la mesa, favor, directiva y a todos mis colegas.
Por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿cuándo se trata esto?
Ahora mismo tiene que tratarse, porque hoy día sí acabamos o acabamos.
Perfecto. Ahora, de todas maneras, dime qué intervenciones de qué congresistas recuerdas con más vergüenza sobre este tema el día de ayer.
La de la congresista fujimorista Mari Infantes invocando a Dios. La de la congresista Noelia Herrera señalando que prácticamente los homosexuales son pedófilos. ¿Que a dónde vamos a ir a parar? El del congresista Muñante, y aquí todos en realidad tienen un sesgo religioso, pero el Congreso es la casa de los representantes del pueblo, no es un templo, y aquí hablamos de derechos, hablamos de la Constitución, hablamos de políticas públicas, de decisiones tomadas en base a datos empíricos. No es un
por
templo
supuesto,
el Congreso. Y ellos quieren rezar que se vayan a su iglesia. Pero aquí estamos representando al pueblo, a la gente. Y de verdad yo siento mucha vergüenza, René. Y le pido perdón al pueblo peruano por este espectáculo. Estoy destruida porque encima la causa es la homofobia. Renato, ¿qué? René.
No hay
me
duda.
Siento
no hay
totalmente
duda de eso,
agredida.
Te agradezco por estar con nosotros. Sabes que pensamos igual en este punto y no los vamos a cansar de luchar. Me solidarizo contigo por esta discriminación.
Le pido a todas las personas que nos están viendo, escuchando, que tuiteen con copia al Twitter de la presidenta del Congreso y de todos los congresistas que conozcan, pidiéndoles que por favor voten a favor de la reconsideración y que no le hagan pasar al Perú esta vergüenza internacional.
De acuerdo, Susel. Muchísimas gracias. Ya conversaremos más adelante y fuerza en esta lucha que se te viene ahorita,
gracias,
en el Parlamento. Muchísimas gracias. Vamos brevísimamente a profundizar, brevísimamente, de qué se trata lo que ha pasado en el Congreso con el psicoanalista Guillermo Nguyen. Por favor, un psicoanalista brillante, especialista en racismo, pero también en homofobia. Vamos a escuchar a Guillermo Nguyen. ¿Qué está en juego? ¿Por qué se ha votado así en el Congreso? En contra de un baño neutro, en contra de que la asamblea de la OEA se realice en Lima por razones homofóbicas. Vamos a escucharlo. Bien, aprovechamos al psicoanalista Guillermo Nguyen para hablar de esto que acaba de ocurrir, ¿no? El Congreso ha rechazado que seamos sede de una asamblea a la Organización de Estados Americanos porque parte de los requisitos es tener un baño que recibe el rótulo de neutral, un baño neutral, o sea, con la posibilidad de que hombres y mujeres o cisgénero, como se dice, o hombres transgénero y mujeres transgénero puedan compartir el mismo espacio. Y esto ha aterrado a varios parlamentarios. ¿Por qué, Guillermo, pasan estas cosas en nuestro país?
Bueno, realmente hasta que leí la noticia no podía creer que se hiciera cuestión de Estado por inodoros, vamos a decirlo así. Yo lo que creo es que ya esto ilustra muy bien cómo me parece a mí erróneo calificar este tipo de actitudes como...
¿Conservadoras?
No, para nada. O sea,
¿no son conservadoras?
Conservadoras, mis respetos, y uno puede intercambiar argumentos, coincidencias, discrepancias, pero esto es otra cosa distinta, René. Esto es un primitivismo. Es decir, hay un retroceso a formas muy primitivas de comportamiento donde el mundo se divide realmente entre buenos y malos. Y no hay espacio para otras variantes. De ahí este tema del baño, que es interesante, que es la idea, pues, el mundo solamente se divide en dos. Y no hay espacio para más. Y el mundo de los que siguen dos es el mundo de los que me parecen perfectos y el mundo de los que me parecen peligros que hay que exterminar. Entonces, es un razonamiento primitivo, es lo que quiero decir. No es conservador, es primitivo. Eso es lo que yo quiero enfatizar. Y al contrario, se necesitan, oye, voces conservadoras, pero por supuesto que necesitan razonables, que intercambien argumentos, por supuesto que sí, pero esto no es conservador, es un primitivismo, o sea, hacer de eso una cuestión de Estado, además, porque no es broma, es literalmente una cuestión de Estado, pues sí, suscita perplejidad, la verdad, y preocupación, ¿no? Y preocupación.
Claro, porque esto viene acompañado de una serie de medidas también a partir del Parlamento contra la educación sexual integral. Hablar del matrimonio igualitario es un atrevimiento porque lo consideran una aberración. En fin, tú lo has llamado primitivismo y este ejemplo no es una raya más al tigre, es como ya la cereza más bien de la torta. ¿Qué hacemos frente a esto, Guillermo? ¿Qué se puede hacer frente a ese primitivismo? De izquierda y derecha, ojo.
Así es, eso es lo que quiero, porque si uno ve las votaciones, las bancadas de derecha e izquierda han estado a favor de esto impresionante. Bueno, yo aquí lo que quiero reiterar es la urgencia de crear un espacio para escucharnos entre todos y darnos cuenta que uno puede procesar diferencias sin convertir al otro en un enemigo a destruir. Yo creo que en el Perú hay condiciones, para empezar, económicas. O sea, hay un colchón que por el momento no nos protege de sobresaltos. Hay un mundo mucho más comunicado. Los peruanos y peruanas tenemos oportunidades de comunicarnos muchísimo más que en décadas anteriores. Y entonces se trata de crear un espacio para escucharnos. Habrán, digamos, personas que querrán innovar algunas cosas, otras personas que dirán, no, mejor no vayamos tan rápido, más cautelosos, conservemos tales otras. De eso se trata la convivencia humana en todas las sociedades. Pero aquí lo que tenemos es lo que yo diría, un retorno a lo primitivo, ¿no? Donde realmente no hay espacio para escucharnos, no hay. Y, en efecto, en ese contexto del primitivismo, uno ve que tanto derecha como izquierda están ahí presentes votando porque no hay un baño neutro, digamos, ¿no? Y que por eso no va a reunión de la OEA. O sea, eso es primitivo. Pues no sería, como te digo, René, si quiero insistir, no es, es un error de apreciación política fuerte, decir, esto es expresión de conservadurismo. No,
es primitivismo, no es primitivismo, y esa palabra la voy a incorporar en los debates y en las entrevistas. Guillermo, muchísimas gracias por aproximarnos a este tema de una manera más con látigo, ¿no? Con látigo. Estamos perplejos por lo que ha pasado. Muchas gracias.
Un gusto.
Así es, un látigo de primitivismo. Vamos a escuchar algunos sustentos, buenos y malos, dependiendo de la orilla desde la cual uno los escuche. Cabero incluido entre las argumentaciones a favor de tener este baño neutro. Por favor.
Páginas, donde lo único que tienen que hacer es borrar un párrafo que corresponde a los baños, que es totalmente innecesario porque no lo queremos en nuestro derecho interno.
Siempre tenemos que estar bajo el dominio de la OEA, pues si estuviera un presidente ruso, hace rato que lo hubiera mandado a su casa. Nosotros somos peruanos, nosotros tenemos nuestras propias...
Con mayor amplitud, presidenta. Primero pediría un poco más de respeto en los comentarios de algunos de mis colegas respecto a las personas transgénero. Si bien yo soy homosexual, no soy transgénero. Si bien hay colegas lesbianas, tampoco son transgénero. Pero hay un montón de gente transgénero, presidenta, que ha sido invisibilizada por años.
Hasta Cabero, acá tengo que respaldar al congresista Alejandro Cabero. En este punto, al menos, sí lo respaldo. Hasta Cabero, por favor, por favor. Por favor, que tengan un estupendo fin de semana y abran su mente, conversemos. No se trata de cerrar, se trata de abrir para lograr los consensos. No se trata de imponer tampoco, se trata de abrir, reconocer otras posibilidades, otras realidades. Muchas gracias y que tengan un estupendo fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.